Las 4:10, hora menos en Canarias. Seguro que te acuerdas. El 13 de noviembre de 2002, se van a cumplir 20 años. A las 3:15 de la tarde, un barco llamado Prestige, un petrolero de 243 metros de eslora, que navegaba con bandera de Bahamas, lanzaba una petición de socorro a unos 52 kilómetros del Cabo de Finisterre, en la Costa da Morte galega. El petrolero monocasco se veía sorprendido por un temporal y sufría una vía de agua. Llevaba a bordo una tripulación de 27 personas y una carga de 77.000 toneladas de fuel.
Vamos a ver, es importante, ¿eh? Hay un buque tanque, un petrolero, hundiéndose en el dispositivo de Finisterre, vía la vía sur. Nombre del petrolero, Prestige.
Prestige. Prestige.
Hoy conocemos muchas grabaciones, muchos sonidos de las conversaciones que tuvieron lugar en esos 6 días en que el petrolero fue llevado primero al sur, luego al norte y finalmente al oeste, alejándose de la costa.
Buenas tardes. El Prestige tiene una grieta importante en la zona de estribor del casco a mitad de eslora. El vertido se extiende ya por una zona de 5 millas.
Parece ser que hay una raja bastante grande de unos 35 metros.
Parece que de mantenerse a dirección actual do vento no tocará las nuestras costas.
La consigna es que cojan el barco, que puedan dar un cabo y que nos separen de la costa.
Sí.
Hasta que se hunda.
Hasta que se hunda y se hundió. Ese naufragio el 19 de noviembre causaría una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia de España. El barco llevaba 26 años navegando, ya había tenido alguna reparación en el casco. No ayudó que fuera una especie de ONU flotante. Venía de Liberia con bandera de Bahamas, su carga pertenecía a Suiza y la aseguradora era británica. Apostolos Mangouras era el capitán del barco y tenía 68 años en la época. Es a día de hoy la única persona condenada en el juicio. Se le condenó al capitán por un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas durante las operaciones de rescate, que le supuso una condena a 9 meses de cárcel por la que nunca entró en prisión. La gran tragedia para el medio ambiente no solo afectó a toda la costa gallega, también a en general 2.000 kilómetros arriba y abajo, a la costa portuguesa, también llegó hasta Francia. Pero la reacción fue espectacular, una auténtica marea humana de voluntarios que fue calificada entonces también de hito histórico. Mira, Teresa fue una de esas voluntarias, tenía entonces 32 años.
La constante llegada de chapapote que enmerece las playas hace más difícil para algunos seguir con la moral alta. Pero para otros, como nosotros, cada pizca de viscosidad negra arrancada de las rocas y de la arena anima, pensando que eso al menos ya no volverá al mar.
Es verdad que acudió gente de todas partes, de toda España. Su imagen con aquellos monos blancos completamente teñidos de negro recorrió el mundo. Marusa lo tenía mucho más cerca. Ella veraneaba en la isla de Ons, en Pontevedra, y no dudó en arrimar el hombro.
En aquellos 6 días, hasta que finalmente se hundió, los vivimos horroroso, pero horroroso, con muchísimo miedo. Mi familia siempre ha vivido mirando al mar, porque somos de familia marinera y las desgracias del mar siempre nos han tocado muy fuerte en casa.
La gente ayudó y la gente se emocionó y lloró mucho también, aunque también es verdad que la vida te trae a veces también cosas inesperadas y te sorprende. Marusa, por ejemplo, conoció en aquellos días en Ons a la que soy su pareja.
Dentro de aquella rabia y como decía Fito, Platero y tú, admiro las flores que crecen en la basura. Y en aquella isla de Ons, en diciembre, conocí al que es mi compañero de vida y ahora vivo en Tarragona. Tengo 3 hijos catalanes y estoy aquí, digamos que, bueno, fruto de aquella catástrofe. Pero cuando miro atrás y llegan estos meses, me sigo emocionando y me sigue pareciendo lo más bestia y lo más horroroso que ha vivido mi tierra en nuestra historia.
Daniel Gascón, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo recuerdas tú aquellos días? Tú eras joven, no sé si estabas todavía estudiando, imagino, ¿no?
Sí, estaba estudiando y bueno, lo recuerdo pues un poco como, supongo como mucha gente, ¿no? La sensación de catástrofe, de ver todo ese desastre y la destrucción ecológica por un lado, ¿no? Entonces, además, mi padre es gallego, es de esa zona, entonces en cierta manera, pues sucedía en lugares que yo conocía, ¿no? Y ese impacto, y también me asombraba, yo creo, como a todos, la solidaridad, ¿no? Que esa sensación. También hubo toda esa polémica sobre la gestión, también hubo un elemento que ahora lo ves de uso político, por otra parte, ¿no? Pero lo que más recuerdo es esa sensación muy desolada, ¿no? Que yo en parte pensaba en los incendios, cuando ves, ¿no?, como un lugar
completamente arrasado y negro, ¿no?
Sí, exactamente, devastado, ¿no? Pero en otra forma de devastación, ¿no?
¿Te acuerdas de las aves? Hubo miles, sí, y miles de aves afectadas, algunas, la mayoría murieron, otras había que lavarlas, pero era casi imposible quitarle el chapapote encima, ¿no? Los cormoranes completamente negros, era una imagen tremenda.
Sí, y todos muchos testimonios, ¿no?, como algunos de los que has puesto ahora, de gente que iba, ¿no?, de muchos lugares muy lejanos y que se movían hasta allí, ¿no? Así que, y también esa otra idea de que conocíamos casos que habían sucedido en otros lugares, pero nunca lo habíamos tenido tan cerca,
tan,
¿no?,
cerca, tan cerca, que nos afectó de una manera tan tremenda. Dices tú que quizá esa sensación, ¿no?, que sentimos todos al ver las imágenes de desolación. Imagínate si eres una persona que lo viviste en primera línea. José Manuel Martínez es patrón mayor de la cofradía Nuestra Señora de las Arenas de Finisterre. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace 20 años, de aquello ya, pero llevabas en aquel momento solamente un mes en el cargo de patrón, sí, mayor. ¿Cómo recibes tú la noticia de que hay un petrolero que tiene una vía, que está vertiendo petróleo, que puede hundirse? ¿Y recuerdas, sí, aquel momento en que de repente toda la gente del mar decidiste salir con los barcos? Dice, nadie que tuviera un barco en Galicia no salió a intentar. No sé cómo pensabais parar aquello, pero hacer algo, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquello?
Bueno, lo que acaba de decir usted, yo llevaba un mes de patrón mayor, con lo cual aquellos 8 meses fueron como un máster de estos avanzados, ¿no?, en estos temas. Lo recuerdo de la primera noticia que tengo, es viendo la televisión, de que un barco tenía problemas. Pero bueno, tampoco le di excesiva importancia. Dije yo, bueno, un barco tiene problemas, ya lo remolcarán y tal, pero bueno, después, en días posteriores, ya cuando fuimos a la primera reunión con las autoridades, hablar del tema, y después ya cuando vinieron las mareas, después nosotros mandábamos 2 barcos de avanzadilla para detectar el chapapote, y después ya salía todos los días toda la flota a recoger fuel. Ese es el recuerdo que tengo de este tipo.
Vosotros lo primero que intentabais es que no llegara a la costa el fuel, ¿no? Entonces salíais con los barcos a buscar, digamos, esa marea de fuel que se iba acercando, ¿no? ¿Te ibas acercando a la mancha? ¿A la mancha negra con el, sí, barco? ¿Y qué hacíais, sí, José Manuel?
Bueno, ya mucho venía ya solidificado, con lo cual utilizamos aperos que utilizan los agricultores, lo que le llamamos aquí horquillas, y se iba cargando en sacos de estos big bags, y después, nada, cuando el barco estaba cargado, pues venía para tierra y una grúa se lo descargaba. Pero esto era un continuo, era de lunes a lunes, no había fines de semana, ni había nada. Era todos los días salir, la mayor parte de los días, todas las embarcaciones a recoger el fuel y a tratar de que minimizar que llegara a la costa, ¿no?
Trabajando, pero bueno, llegó a destajo, sí. A pesar de eso, claro, era muy difícil impedirlo y al final,
sí,
llegó.
Destajo, sí.
¿Llegaste a tener esa sensación de esto va a acabar con la pesca, no vamos a tener de qué vivir en los próximos años?
Bueno. Bueno, al principio sí, al principio te crea eso, ¿no?, que piensas que esto, ¿cómo lo vas a parar? Después, cuando iban pasando los meses, pues ya veías que este es un mar también que bate mucho y que ayudó mucho a la regeneración, pero bueno, después ya veías la luz al final del túnel, pero bueno, al principio sí, al principio pensabas que iba a ser del sector del mar, ¿no?
Uh-huh. Oye, José Manuel, en aquellos días de trabajo duro, como tú dices, de lunes a lunes sin parar, intentando recuperar el mayor chapapote posible del mar, me imagino que todos manchados, porque era imposible no mancharse con aquello, porque es que es tan pringoso, sí, tan pegajoso, y ese olor, ¿no? Sí, no sé qué sensación te queda de aquello, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿El olor? ¿Lo sucio que estaba todo, lo difícil que era limpiarlo?
Sí, sí, todo, recuerdas todo, el olor, a la gente toda, como dices tú, pringada de negro. llegar los barcos al puerto pues cargados hasta el extremo y descargar durante horas todo lo que se iba recogiendo. Pero bueno, sí, el olor también aún lo tienes impresionado un poco, ¿no?, de todo aquello.
No me extraña. Déjame que salude también a una de esas personas que acudió en masa, decimos que fue una auténtica marea humana, ¿no?, la que acudió a ayudar, a echar una mano. Una de esas personas es Paloma de la Puerta. Tenía entonces 30 años, estuvo 7 días en la zona del Parque Natural de Corrubedo y en Malpica. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué recuerdo tienes de esos momentos en que tú estabas ahí limpiando lo que podías, ¿no?, en esas zonas que son, por otro lado, maravillosas, como es el Parque Natural de Corrubedo? ¿Cómo estaba aquello?
Bueno, pues aquí yo estaba, es verdad que había bastantes manchas, cuando ya no sé qué hacías con las manchas, antes comentabas un poco qué color que recuerdas. Yo recuerdo el olor, ir buscando con los ojos como redondos las grandes manchas, porque esas manchas cada vez que entraba la marea se rompían en perlas. Entonces ver que esas perlas, era una impotencia, era una lucha con algo que no sabías y que no controlabas. En mi caso fue una experiencia estupenda y al día de hoy yo lo he dicho muchas veces. Y ha habido noches que me he despertado con pesadillas, pero fue de la llegada de ver todo negro, de Malpica, de la gente, de las caras. Yo creo que era la primera vez que la gente de interior, yo soy de Madrid, miramos al mar más allá de la playa. Y entendimos que aparte de la playa y el sol y el disfrute, había todo un sector que se podía desmembrar, de qué iba a comer esta gente.
¿Por qué fuiste, Paloma?
Yo fui porque yo creo, también a esa edad nunca habíamos oído hablar de grandes desastres naturales, ¿no?, dentro de nuestro país, por lo menos, que yo recuerde, ¿no? Y es la primera vez que tuve conciencia de que algo muy gordo estaba pasando por las informaciones y por la desesperación de la gente. Lo habéis dicho muy bien, ese cormorán que salía tintado de negro, la impotencia de las autoridades, que parecía que todo el mundo iba dando como palos de ciego, ¿no? Vamos a cortar las manchas, no, las vamos a recoger, no, vamos a llamar a los buques de Finlandia, no sé, porque parece que tienen más costumbre en trabajar con este tipo de acontecimientos. Entonces era muchísima información, pero aquello no se paraba. No sabía si iba el barco a entrar a las costas, le querían meter en las rías, luego que no, que lo iban a sacar hacia afuera. Entonces era mucha desinformación y yo veía cada vez que salía la gente, los que verdaderamente eran pescadores, mariscadores, cómo se estaba organizando. Yo veía, digo, que la cara de impotencia y de no saber qué hacer, cómo paramos esto. Y dije, bueno, salió una partida de la Comunidad de Madrid, pidieron gente que la gente se inscribiese y yo con un amigo mío que también acaba de llegar, que se iba a quedar una temporada en España y al final se quedó aquí, pues nada, le dije, nos apuntamos. Bueno, es que igual me dijo, igual me gusta visitar el Museo del Prado. Digo, para ver el Museo del Prado vas a tener muchos años. Lo subí al autobús con toda la gente que íbamos allí, nos seguimos, fuimos para Corrubedo y a ver lo que teníamos que hacer, porque verdaderamente íbamos claro, aterrorizados por lo que veíamos en la tele.
Bueno, pues fuiste una de las miles de personas que acudieron. Dices, después de 20 años todavía tengo pesadillas, ¿no? Y todavía recuerdo ese olor intenso del chapapote llegando a la costa y limpiando a destajo. 20 años han pasado y lo que esperamos todos es que una cosa parecida no vuelva a ocurrir jamás, ¿no? Y esperemos que, desde luego, los protocolos estén de otra manera ya dispuestos para que esto no suceda. José Manuel Martínez, patrón mayor de la cofradía Nuestra Señora de las Arenas de Finisterre, gracias Paloma de la Puerta, por acudir, desde luego, y bueno, pues por contarnos también tu experiencia. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós. No, gracias.
Claro, Daniel, porque bueno, uno espera que ahora, ya después de una cosa tan terrible, nunca jamás vuelva a pasar una cosa igual. Los accidentes pueden ocurrir, pero que por lo menos se sepa qué se puede hacer, ¿no?, para que algo así no afecte tanta gente, ¿no?
Sí, que haya más experiencia y también, pues, seguramente que los protocolos de seguridad de los barcos pues que estén mejor, ¿no? Y porque era otra de las discusiones, y muchas veces cuando hay estos accidentes suele suceder eso. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que ha cambiado. Luego, por otra parte, pues dentro del desastre te alegra ver que se haya regenerado a lo mejor algunas cosas más rápido de lo que se pensaba en ese momento.
Es cierto,
¿no?
Sí, es verdad.
Y eso, bueno, pues mejor que no vuelva a ocurrir, pero también es bueno ver que la naturaleza ha conseguido, en cierta manera, sobreponerse o combatir ese desastre, ¿no? Y eso yo creo que también es bueno saberlo, ¿no? Y luego también creo que ese momento, pues, de mucha solidaridad y de reacción, que yo creo que hay muchos casos, yo creo, de la sociedad española que ha tenido esa capacidad.
Es
también
verdad,
en el 11M lo puedes pensar,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, en esos momentos puntuales en que desde luego se nos pide arrimar el hombro, que la gente eche una mano, ahí somos ejemplares, ¿eh? Hay que reconocerlo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues queríamos recordar desde luego este suceso tremendo. 20 años han pasado de ese momento, se cumplen este fin de semana.